Fernanda, si les ayudas acá, adelante con la Biblia, por favor. El libro de Hebreos. ¿Y los niños pueden salir? ¿Todos los niños menores de 2 años salgan caminando? Bueno, 3. Bueno, 4. Bueno, 5. ¿Qué edades son? Yo ya ni sé, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a abrir el libro de Hebreos, capítulo 12. Y vamos a estar viendo algunas lecciones acerca de la familia. Vamos a ver algunas lecciones de la familia, Hebreos capítulo 12. Y el día de hoy simplemente va a ser como una introducción a la familia. Tenemos que recordar constantemente, ¿verdad?, de cómo ser, cómo actuar, cómo vivir en el hogar, cómo ser mejor, un mejor papá, una mejor mamá, un mejor esposo, una mejor esposa, unos mejores, tremendos hijos, amén. Y esto es muy importante, amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 12 y vamos a leer aquí en el versículo 3, Hebreos 12. Vamos a empezar del versículo 3 hasta el versículo 8. Hebreos 12 del 3 al 8. ¿Ya lo encontraron? Digan un fuerte amén.
Amén.
Muy bien, vamos a leerlo. Dice, de forma alternada, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y sabéis ya, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Muy bien, vamos a cerrar nosotros y vamos a orar. Señor Padre, gracias te damos nuevamente en esta tarde porque nos permites reunirnos y te pedimos, Señor, que tú nos hables, que nos ayudes a recordar nuestros deberes familiares, nuestras responsabilidades que tú nos has dejado a cada uno de nosotros. Y Señor, no hay una familia perfecta, Señor, pero en Cristo podemos buscar ser lo más cercano a tu palabra, buscar dejar nuestras propias creencias, nuestra propia sabiduría y poner ante nosotros la sabiduría de Dios y la palabra de Dios, que es la última autoridad, la autoridad para nuestras vidas, para nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas y a buscar cambiar de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a este mundo. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. En nuestros días tenemos a nuestros hijos y a nosotros mismos como personas con muchas enseñanzas. En el mundo se nos enseña en la sociedad cómo vivir, se nos enseña en el mundo cómo vivir, la familia nos dice cómo vivir, los psicólogos cuando de repente sentimos, ¿verdad?, que oímos pasos en la azotea, vamos con el psicólogo, ¿verdad? Y nos dice y nos enseña el psicólogo. Se nos bombardea diariamente con la televisión. Se nos enseña a través de las películas, a través de las telenovelas. No la testigo novela, ¿verdad?, que vimos en los últimos 5 semanas. Pero estamos constantemente ante una situación peligrosa. Y digo constantemente porque dice la Biblia, Pablo dice, vivimos en el mundo, estamos en el mundo y no, Dios nos dejó por una razón, ¿verdad? Para poder nosotros compartir nuestra fe. El problema es que hay tanta publicidad allá afuera, y hay tantas formas de pensar allá afuera, y hay tantas maneras de enseñar a nuestros hijos simplemente con esto de la pedagogía y esto, ¿verdad?, de las escuelas Montessori y las escuelas normales que tenemos, y el tipo de enseñanza para aprender a leer. Hay un tipo y otro tipo y otro tipo y otro tipo, y hay maestros que de repente dicen, ¿verdad?, no, es que a los niños hay que, en la escuela deben de ser muy disciplinados, y hay otras que dicen, no, que hay aprendiendo como ellos puedan, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? Entonces, empezando desde la escuela, estamos a la pos de que casi estamos con las manos atadas, y no podemos nosotros zafarnos fácilmente para ver qué es lo que dice la palabra de Dios. De tal manera, ¿verdad?, que necesitamos voltear un poquito más a la palabra de Dios y dejar las costumbres que hoy día se enseñan, las costumbres familiares, las costumbres con la sociedad, las costumbres ahí en la colonia, las costumbres del pueblo de donde yo nací. Dejar todas esas costumbres y ver qué es lo que la palabra de Dios me enseña. Hay lugares, ¿verdad? Hay ciertos pueblos en donde la esposa, ¿verdad?, es sin importancia, el esposo, ¿verdad?, es el mero jefe, y hay pueblos en donde el mero jefe es el esposo, ¿amén? En las ciudades muchas veces no, en las ciudades la jefa es la esposa, ¿amén? Ella es la que manda, ella es la que dice. El esposo, ¿verdad?, dice, los papás vienen con los hijos vienen con el papá y le piden permiso. Papá, no se deja así, ahorita te digo, mijo. Y va el esposo con la esposa. Oye, ¿cómo ves? ¿No que sí? Okay. No, que sí puedes ir. Ah, yo soy el señor de la casa. Respétenme. Y así tenemos una sociedad en donde hay costumbres, tradiciones, y todo eso lo debemos dejar y nuevamente darnos vuelta y ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, yo ya que entiendo, cuando yo pueda entender y ver que el mundo está absorbiéndome y que el mundo está tratando de enseñarme y que el mundo está tratando de enseñar a mis hijos y a mí cómo vivir, y veo que la palabra de Dios me dice cómo vivir, ¿a quién le voy a hacer caso? Pues a la palabra de Dios. Ahora, está bien ese primer paso. Es bueno saber que la palabra de Dios es la que me va a enseñar. Es bueno saber que la palabra de Dios me va a dirigir. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y gloria al Señor, ¿verdad?, porque sabemos que la palabra de Dios nos va a enseñar, que la palabra de Dios va a ayudar a nuestros hijos. Va a llegar el momento en que nuestros hijos estén ahí en un grave problema, en una gran encrucijada, estén entre la pared y la espada, o la espada y la pared, estén ahí una Y y no sepan qué camino tomar. Y qué bendición cuando pueden traer la palabra de Dios a sus mentes y decir, ¿verdad?, cuando los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y que ese joven diga, bueno, yo no voy a consentir, no me voy a guiar de aquel lado, sino me voy a ir hacia donde Dios me dice que yo vaya. Y qué bueno es eso, y qué bendición. Pero primero debo de llegar al punto en reconocer que la palabra de Dios debe de ser la guía de fe y práctica en mi hogar. No lo que se habla en la televisión, no lo que dicen los psicólogos, no lo que dicen los maestros, no lo que dicen allá afuera, sino lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, nos ayuda a cada uno de nosotros. Y ya que cuando yo llego a ese lugar, entonces el siguiente paso es decir, bueno, si yo ya sé que la Biblia es la que me guía y la que me dice, y Dios a través de su palabra me dice, entonces lo voy a hacer. Pero ahí está el problema. El problema es que sabemos que debemos, en este caso, disciplinar a nuestros hijos y no lo hacemos. Sabemos, ¿verdad?, que Dios nos dice que el hombre, ¿verdad?, desde que... Vamos a ver Romanos 5, vea lo que dice ahí Romanos capítulo 5 en el versículo 12. Romanos 5 en el versículo 12 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De tal manera que viene una cadenita y es la cadenita del pecado. Y cuando nacemos, dice la palabra de Dios, nacemos en pecado. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. El mundo allá enseña y dicen, ¿verdad? Por ejemplo, lo que enseña el Islam dice, y eso significa Islam significa paz, ¿verdad? Y ellos enseñan que cuando alguien nace, ellos nacen, ¿verdad?, puros y santos, y es, ¿verdad?, por el mundo en donde caemos y nos contaminamos. Pero dice Dios que ya de antemano, ¿verdad?, dice la Biblia que entró el pecado allá con Adán y luego pasó a los hombres y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice la Biblia que hemos nacido en pecado, ¿verdad?, y tenemos que llegar a un momento en decir, ¿verdad?, si es cierto. Cuando nacen, ¿verdad?, no, tampoco van a nacer y a los 3 días van a decir una mentira, ¿verdad? No van a decir, oye, mamá, tengo unas malas noticias. Ese señor no es mi papá. No va a decir eso el bebé, ¿verdad?, a los 3 días. Pero lo que sí es cierto es que nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y cuando nosotros llegamos a ver eso y decimos, la Biblia debe de ser mi guía de fe y práctica, lo que la palabra de Dios me dice, el problema está ahí, que no lo llegamos a hacer. No lo llegamos a hacer. Son muy pocos los cristianos que toman en mucha importancia lo que nos enseña la palabra de Dios, y son muy pocos los cristianos que dicen, yo voy a enseñar a mis hijos cómo ser un buen cristiano, cómo que sean unos hijos obedientes, que sean unos hijos disciplinados, que no sean unos hijos respondones. Yo les voy a enseñar, yo les voy a instruir, los voy a disciplinar. Y pensamos eso y sabemos que es bueno, pero nos alejamos bien rápido. Y nuevamente nos arrastra el mundo. Y nuevamente nos arrastran las ideas de alrededor. Y ahí hay una batalla entre la Biblia, cuando nos viene el pastor, el predicador o alguien de afuera y nos da unas cuantas golpes y pedradas y cachetadas. Y decimos, ay sí, la palabra de Dios es importante, voy a seguirla. Y luego Dios dice, maridos, amad a vuestras esposas. Ah, no, eso yo no. Y luego dice, ¿verdad?, esposas, obedecer a vuestros maridos. ¿Yo a ese sonso? No, yo no lo voy a obedecer. Y luego llegamos, ¿verdad?, hijos, obedecer a vuestros padres. Y los hijos dicen, no, mi papá, mi mamá, ¿qué le voy a obedecer?, ¿verdad? Y luego nos dice, ¿verdad?, padres, ¿verdad?, disciplina a tus hijos. Y nos quedamos muy cortos. Obedecemos más al psicólogo que al pastor, ¿verdad? Vamos con el psicólogo, vamos con la psiquiatra o yo les digo los psicólogos, ¿verdad? Y hay algunos, ¿verdad?, uno que otro psicólogo cristiano, que, ¿verdad?, hay iglesias en donde a lo mejor no puede la familia, les da pena hablar con el pastor y llevan a su hija, llevan a su hijo con el psicólogo cristiano y es bueno, ¿verdad?, platicar, porque a veces muchas de las veces, ¿verdad?, cuando uno va con un psicólogo simplemente le dice todos sus problemas y al final de 2 horas de estar platicando, el psicólogo ni dijo nada y ahí dice, gracias por su ayuda. Me ha ayudado tanto usted, ¿verdad? Y él ni dijo nada. Y sale uno, pero hasta con paz. Y wow, qué tremendo. Y lo recomienda a todo mundo, ¿verdad? Y así es. Y bueno, yo creo que en la iglesia Dios ha puesto al pastor, Dios ha puesto a la esposa del pastor. Ya hay unos cuantos otros chismosos que Dios ha puesto aquí en la iglesia, amén. Que nos gusta el chisme. Pero ¿sabe qué? Lo importante es darnos cuenta que cuando allá afuera el psicólogo nos dice, haz esto, haz aquello, nosotros bien ahí, ¿verdad?, lo obedecemos. Vamos con el doctor y el doctor dice, mire, usted está bien mal, no coma chile por una semana, le voy a dar esta medicina, tómesela a las 7 de la mañana y se la vuelve a tomar a las 2 y luego otra vez a las 7. Y ahí va, ¿verdad?, el hermano, la hermana, compran la medicina al siguiente día a las 7:05, a las 7:05. Me va a regañar el doctor, si supiera. Y agarran, toman la medicina. Y a las 2 otra vez, ahí están. A la 1:55. Ok, ya faltan 5 minutos, ahorita me la tomo, 5 minutos. Ya a las 2 y llegan las 7 de la noche y le hacen más caso al doctor que al pastor. Le hacen más caso a los maestros que al pastor y a la palabra de Dios. No que le tenga que hacer caso a mí que me va a obedecer. Yo no soy nada, amén, para que me haga caso. No recuerdo alguna vez que haya dicho, hermano, usted va a hacer esto y así se va a hacer. Ahora, a los hermanos que están como colaboradores de la iglesia, ¿verdad, hermano? Pudiera hacer esto, pudiera hacer aquello. Pero lo que hacemos, hacemos más caso allá a los maestros. Viene el maestro y dice, usted tiene que vender 10 boletos, ¿verdad?, para la kermés. Y ahí está la hermana, ¿verdad? Va para allá y va para acá y se levanta y falta al trabajo porque tiene que vender 10 boletos. Y dice, no, es que la maestra, ¿verdad?, que los papás tenemos. No, no tiene que hacer nada. Amén. Estaba diciendo, ¿verdad?, Oscar en la mañana que los maestros, ¿verdad?, les dicen, tienen que ver Matrix, la película. Es mi favorita, pero bueno. Tienen que ver Matrix, ¿verdad? Y tienen que... No tienen que hacerlo, amén. No tienen que hacerlo. Es simplemente una escuela. Ah, los niños dicen, mamá, el día lunes, no, el lunes no hay clases, el miércoles, mamá, no voy a ir a clases. ¿Por qué? Nomás es una escuela. Eso enseña el pastor. Sí, pero también tienen que estudiar, tienen que ir a la escuela, porque si no, si se quedan en la casa, van a volver loco al papá o a la mamá. Esa es la razón, yo creo que los mandamos a la escuela, ¿verdad? Para que no nos vuelvan locos. Pero hacemos más caso a los doctores, hacemos más caso a los psiquiatras, hacemos más caso a los maestros, hacemos más caso a nuestras, entre comillas, autoridades. Y seguimos un ritmo de vida en donde todo el mundo nos dice qué hacer y estamos ahí haciendo lo que todo el mundo nos dice que hagamos. La sociedad espera algo de nosotros y aún obedecemos a la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno es joven es rebelde, ¿verdad? Y espero que los jóvenes que son cristianos de la iglesia no hagan esto. Pero los jóvenes allá afuera en el mundo, la rebeldía, ¿verdad? Tienen novia y en el parque de la ciudad dicen no besarse en el parque. Y ahí van, ese es el primer lugar, ¿verdad? Ahí besando. Ya están. Se casan y después de casarse ya ni se besan ahí en el parque. Ni en el parque, ni en la casa. Y nomás el beso de la iglesia de la boda. Y ya. Y la última vez que... Ay, ya me están dando ganas de besar a mi esposa. Pero ¿sabe qué? Y la sociedad como que nos dice, ¿verdad? Ya después de que te cases, ya no beses a tu esposa, ¿verdad? Ahora, yo no digo, ¿verdad?, que venga aquí y que esté besándose y besándose con su esposa, ¿verdad? Y los voy a tener que detener, ¿verdad? Manos, calma. Yo soy el único que puede tener 6 bebés, no usted. Amén. Pero lo que sí es cierto es que hacemos caso allá afuera. ¡Qué bendición! El hermano Miguel Reyes está comenzando, y si ahorita sale, ¿verdad?, no se le olvide, hay unos folletos acerca de la escuela cristiana que está empezando. En la mañana estaba diciendo un hermano, estaba hablando y estaba diciendo, yo no sé cómo le voy a hacer para mandar a mis hijos a la escuela, los vamos a tener que mandar hasta Tlaxcala, porque aquí las escuelas, qué bendición es oír eso y escuchar eso. Qué bendición el día viernes, Sara, nuestra hija, ella está en una escuela cristiana, ¿verdad? Y Sara, nuestra hija, en la mañana o en la noche, no me acuerdo si era mañana o la noche, estaba mi esposa Nicole, estaba aquí yo, y llega Sara y dice, y nomás así de repente cuando llega Sara y dice, mamá, papá, dice, mi maestra dice que cuando nosotros cantamos a Dios le gusta mucho. Y yo me quedé, ¿verdad? Oh, sí. Sí, se gusta mucho a Dios. Qué bueno, ¿verdad?, que aprendiste eso ahí en tu escuela. Pero ¿sabe qué? Yo no creo que en las escuelas que hoy tenemos van a llegar a nuestros hijos y le van a decir a nuestro hijito, ¿verdad?, niños tienen que cantar a Dios. Dios se agrada de que ustedes le canten. Qué triste, ¿verdad? Pero lo que sí van a llegar los niños, van a llegar, Los de quinto año, mamá, papá, yo ya sé cómo nacen los niños y ya sé cómo se hacen. En quinto año. Y estamos siguiendo, ¿verdad?, todo lo que hay allá afuera y nos estamos olvidando de la palabra de Dios. Nos estamos olvidando de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Regrese ahí donde estábamos, al libro de Hebreos, capítulo 12. Y venga, ¿verdad? No se pierda alguna de estas enseñanzas de la familia. Pero Hebreos, capítulo 12, dice la palabra de Dios. Me gusta cómo empieza en los primeros versículos. Y a veces los como que ponemos Hebreos 12 y los separamos un poquito, pero dice en el versículo 3, considerad a aquel que sufrió. De tal manera que debemos de considerar y recordar lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Y luego dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, este mundo, lo que está haciendo este mundo, quiere que desmayemos. La gente, mira, hay mucha gente mala allá afuera, y la gente no está contenta hasta que no nos encuentre ahí tirados, desmayados, llorando, desesperados, pisoteados, arrumbados. Pero dice la palabra de Dios, ¿qué debo de hacer? Debo de recordar, cuando vayan no muy bien las cosas ahí en mi casa, cuando no vayan muy bien ahí las cosas en mi hogar, con mis hijos, con la familia, con mi esposo, con mi esposa, empieza diciendo, Dios, debes de acordarte del Señor Jesús, de cómo Él sufrió, y de esa manera, entonces, tu ánimo no va a desmayar. Versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dios nos está diciendo, mira, lo que tú tienes no es de muerte, de sangrar, ¿verdad? Hay problemas, hay cosas, pero mira, el Señor Jesús sufrió, tú no estás sufriendo. Y luego dice, hay un punto y coma después del versículo 4, y en el versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y aquí nos empieza a decir y recordar el Señor. Primero que nada, debemos de recordar que en nuestra familia, para con nuestros hijos y para disciplinarlos, debemos de recordar que nosotros también somos hijos de Dios. De tal manera que Dios me dice, mira, acuérdate, mira, que no se te olvide la exhortación. Mira, esta exhortación Dios la hizo para sus hijos. Y Dios me dice, acuérdate de que eres hijo de Dios. Y qué bueno es acordarnos de que somos hijos de Dios. Amén. Vea lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan. No se pierda ahí donde estamos ahorita. Pero vea lo que dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Pregunta, ¿seremos todos hijos de Dios? No todos somos hijos de Dios. Oh, pero ¿quiénes somos hijos de Dios? Dice aquí que a través del amor de Dios podemos ser hijos de Dios. No dice aquí, oh, qué bueno que todos somos hijos de Dios. Sino dice, algunos tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Vamos a volverlo a leer. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces aquí habla acerca de los hijos de Dios y habla acerca del mundo. De tal manera que tenemos en el mundo dos tipos de personas. Los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, ¿quiénes no son los hijos de Dios? Los del mundo, ¿verdad? Entonces, los del mundo no son hijos de Dios. Ahorita vamos a ver quiénes son los del mundo. ¿Y quiénes sí son hijos de Dios? Bueno, dice, a los que Dios amó. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Algo Dios nos dio. ¿Y qué nos dio Dios? ¿A quién mandó Dios? A su Hijo Jesús. De tal manera que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús para que a través de Jesús nosotros podamos ser hijos de Dios. Ahora, entonces, ¿seremos todos hijos de Dios? No somos todos hijos de Dios. ¿Quiénes no son los hijos de Dios? Los del mundo. ¿Quiénes sí son los hijos de Dios? Los que a Dios amó y Dios les dio algo, el Señor Jesús. Y luego dice, termina diciendo, 1 Juan 3:1, porque no le conoció a Él. No le conoció. De tal manera que la salvación se encuentra en conocerle a Él personalmente. Hay unos que saben de Él, pero no le conocen. Por ejemplo, cuando si yo le digo a usted, ¿conoce a Luis Miguel? Oh, sí, lo conozco. Bueno, sí sabe de Luis Miguel, pero no lo conoce esa relación personal de haberlo saludado. No lo conoce como yo lo conozco. Me habla cada día pidiéndome consejo. Hace años, ¿verdad? Me estaba pidiendo consejos acerca de que el sol calentaba mucho ahí en la playa. Y dije, bueno, pues vete a Puebla. Aquí en Puebla el sol no calienta tanto. Amén. Ok, entonces, si yo le digo, ahora como papás, yo creo que en la familia quienes más nos conocen, ¿quiénes son? Nuestros hijos, amén. Nuestros hijos son los que más nos conocen. Y mire, como ellos nos conocen más, debemos de tener mucho más cuidado, ¿verdad? En nuestro hogar. Y a veces hay unos que no les importa, ¿verdad? Viven ahí en su hogar como si fuera la cárcel, como si fuera... Esta palabra no la he escuchado últimamente, pero en Iguala la escuchaba mucho, ¿verdad? En Iguala decían, pero si pareces fondera. ¿Saben qué es una fondera? ¿Saben qué es una fonda? Una fonda allá en los mercados tienen ahí, venden, a ver qué venden. Venden mole y venden tacos y venden costillitas en salsa verde y venden, me encontré a un hermano, creo que ya se lo platiqué, ya le dije el no chisme, el testimonio, ¿verdad? Nos encontramos unos hermanos en Phoenix, Arizona, hace 2-3 meses, y el hermano me estaba diciendo, allá yo en Puebla, yo comía ahí en un mercado, dice, se llama el Mercado de Independencia, ¿lo conoce? Le digo, sí, está a 2 cuadras de nuestra iglesia. Ay, ahí hay unas fondas y hay una comida, y no ha ido ahí, y me dijo, en el segundo pasillo para allá, y le dije, pues esa fonda no me acuerdo, pero la otra a lo mejor sí, ¿verdad? Nunca he entrado, amén. Ya, invítenme, hermanos, ¿verdad? No sean codos, ¿verdad? Pero vamos a ir, amén. Y miren, en las fondas se come buena comida. Fuimos hace años, hace unos cuantos años, fuimos a, nos invitó un hermano a predicar a Chilpancingo. Y una tarde teníamos libre. Y fuimos al mercado ahí de Chilpancingo. Entramos y hay una fila larga ahí de puras fonditas ahí. Y nos sentamos y a comer. Y esas señoras hacen unas tremendas comidas, ¿verdad? ¿Quién ha comido una fonda? Ah, yo nomás en fonda de Santa Clara. Pues hasta el presidente Fox, ¿verdad? Pero una fonda, amén. Una fonda. ¿Quién ha comido una fonda? Ok, vayan a comer una fonda, amén. Les recomiendo, mi abuelita tenía una fonda, ya no la tiene, ¿verdad? Pero allá en Iguala se comía rico en las fondas, pero ¿cómo había de gritos? ¡Pásale, pásale, pásale, cómale, 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 pásale, 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 cómale, cómale! Y ahí estaban las señoras, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Escuchaba ese dicho que decía, pero pareces fondera, ¿verdad? ¿Cómo gritas en la casa? ¿Y qué es lo que pasa cuando regresamos a nuestra casa? Puros gritos, puros golpes, puras malas palabras, puras ofensas. Y se nos olvida de que somos cristianos. ¿Y cómo queremos entonces disciplinar a nuestros hijos si vivimos allá afuera, ¿verdad? Una vida totalmente de la que vivimos aquí en la iglesia, amén. Ahora, qué bueno, ¿verdad? Que alguien que está empezando y empieza a decir, no, pues sí es cierto y sí, pero si alguien ya tiene 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 100 años en el cristianismo, bueno, el que ya tiene 100 ya se nos fue, ¿verdad? Pero si tiene 50 años en el cristianismo, más vale que vivamos una vida consagrada, como se debe para el Señor. Amén. Ok, vamos a ir a Juan 3.16. Vea lo que dice Juan 3.16. Y ahorita regresamos a Hebreos. Hay unos borrachitos que les gusta el libro de Hebreos, porque dicen, no, no es Hebreos, es ebrios. No, no es ebrios, es Hebreos. Amén. Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, aquí nos dice, ¿cómo nosotros podemos ser hijos de Dios, verdad? A ver, vamos a ver cómo dice Juan 3.16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, aquí ahora ya Dios nos dice, ¿cómo, qué es lo que yo tengo que hacer? Debo de reconocer que Dios es mi Padre, que yo soy su Hijo, y que Dios me disciplina a mí como su hijo, y que de esa misma manera yo debo de hacer para con mis hijos. Amén. A ustedes jóvenes que están jóvenes, primero que nada disfruten su juventud. Amén. Hay unos que no disfrutan su juventud. Ya quieren casarse. ¿Qué ganan con casar? Si supieran los dolores de cabeza, ¿verdad? El sufrimiento y el dolor, ¿verdad? Que es que decirle a la esposa, hazme una cena, y ahí va la esposa sumisa, ¿verdad? Aquí está mi amor, ¿verdad? Oye, esposa, me duelen los pies, y ahí está, me da masaje, ¿verdad? Oye, me duele la cabeza, oh, y ahí está, ¿verdad? Me está dando unos buenos masajes ahí. Ya, párale, no, ahí está. ¡Qué sufrimiento, amén! Pero, ¿qué ganan con casarse los jóvenes? Ahora, ¿verdad? ¿Qué bendición es que haya un joven o señorita que no solamente está mirando aquí a inmediatamente diciendo, ¡ah, yo ya me quiero casar! No, sino, ¿verdad? El estar viendo de aquí a 10 años, ¿verdad? Casada con una esposa, un esposo que sirvan al Señor, con unos hijos en sujeción, en obediencia, llegando a la iglesia todos juntos. Hace 2 años, vino un muchacho, un joven, y me dijo, pastor, yo quiero ir al instituto bíblico. Dije, bueno, pues estoy, qué bueno, ¿verdad? Pero todavía vas en la secundaria. No, yo quiero ir al instituto bíblico, al seminario, a estudiar. Y le dije, sí, qué bueno, pero mira, todavía faltan varios años. Mira, termina primero la secundaria y luego terminas la preparatoria y luego ya, ¿verdad?, puedes entrar ahí al instituto. Y él me dijo, pastor, ¿sabe qué? Yo quiero ir al instituto y yo quiero, ¿verdad?, casarme, para eso quieres ir al instituto, ¿verdad? Y yo me quiero casar, quiero buscar una muchacha que ame a Dios y quiero regresar aquí a la iglesia y quiero servir con mi esposa, con nuestros hijos, y yo me imagino a mi esposa y a mis 2, 3 hijos viniendo todos a la iglesia y a escuchar la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Pero ya no está viniendo ese joven a la iglesia, amén. O sea, qué bueno es tener planes y sueños y ese tipo de mentalidad, pero hay que llevarlos a cabo, amén. ¡Qué bendición! No solamente piense, ¿verdad?, casarme ya. No, hay que casarse, ¿verdad? Pocos hijos para muchos los que sean, ¿verdad? Pero eso vamos a verlo en otra ocasión, amén. ¿Cuántos hijos? Les voy a enseñar cuántos hijos debe tener uno, amén. La suegra no los va a dejar venir a unos de ustedes, ¿verdad? Ok, vamos a regresar a Juan 3.16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, dice, Dios me amó tanto. Allá en 1 Juan 3.1 dice, mirad cuánto amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo yo puedo ser hijo de Dios? A través del Señor Jesucristo. Dice que Dios dio a su Hijo unigénito, nada más uno, no tiene 2, ¿verdad? Como los mormones creo que dicen que Jesús, su hermano es Satanás, no, nada más es uno, y lo dice para que todo aquel que en él cree, que yo ponga mi fe en Cristo, no se pierda, ¿en dónde? En el infierno, sino tenga vida eterna. En uno de los viajes que hubo a Israel, el guía que iba ahí les dijo, hermanos, ¿verdad?, procuren no perderse.
una hermanita, ¿verdad? Iba por ahí, y estaba ahí, y ve una puerta, piensa que era el baño, ¿verdad? Entra, estaba oscura, y la cierra, y estaba buscando la luz, prende la luz, se da vuelta, y era el cuarto del conserje del aeropuerto de Alemania. Y se da cuenta y dice, ay, este no es el baño, y empieza a tratar de abrir y no se abre la puerta. Y verdad, el avión sale en 2 horas y ahí está la hermana pegando, auxilio, auxilio, sáquenme. Y todo el mundo por allá buscando, ¿dónde estará la hermana? No, pues aquí estaba, aquí la vimos nosotros. No, pues ha de haber ido al baño. Y pobre, a todo el mundo buscándola por 30, 40 minutos, de aquí para allá, de aquí para allá. Y regresan y no la encuentran, ya se va el avión, tienen que subirse, ¿verdad? Y el conserje, ¿verdad? Llega ahí, y abre la puerta para sacar un trapeador, saca una señora. Y la señora se perdió. Pero dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esto no va a decir que no se va a perder aquí en el mundo, sino no se pierda en el infierno. Vea lo que dice Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, a todos los que le han llegado a conocer, el tener un encuentro con Cristo. Ah, sí, hay gente que sabe de Cristo. ¿Quién es Cristo? Ah, los musulmanes saben que Cristo fue un profeta. Pero no por eso van a ser salvos. Ellos creen que hubo profetas. Ellos creen en el profeta Abraham. Ellos creen en el profeta Jesús. Ellos creen en el profeta Mahoma. Ellos creen en sus profetas, pero no por creer de esa manera van a ir al cielo. Tiene que haber un encuentro, tiene que haber, dice, le recibieron, le aceptaron, le dijeron, Señor, te pedimos que tú nos salves. Y luego a esas personas, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera que hay un paso que hay que dar para ser un hijo de Dios. ¿Y qué es? Recibirle a Él. ¿Persignarme todas las mañanas? No, recibirle a Él. Venir a la iglesia el domingo a las 10 de la mañana por 20 años fielmente, no, simplemente recibirle a Él. Vea lo que dice Juan 3:3, y de ahí regresamos a Hebreos. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Ahora regresa a Hebreos. Cuando he encontrado mi lugar en la familia de Dios, y el lugar que yo tengo en la familia de Dios es, yo soy hijo de Dios y Dios es mi padre. ¿Y quién manda? ¿Yo o mi padre? Pues Dios Padre, ¿verdad? Yo no mando. El problema hoy en día es que tenemos a los papás. ¿Y quiénes mandan en el hogar? ¿Los papás o los hijos de hoy en día? Los hijos. No, en todos los hogares, sí, espero que no, hogares cristianos mucho menos. Pero me acuerdo de un primo, tenía ahí como unos 14, 15 años. Mi tía le dijo, oye, que no, y puros gritos, ¿verdad? Oye, ya te dije que hagas eso. Y allá atrás en el patio responde el primo, ¿verdad? No, que yo no lo voy a hacer. Y la mamá, no, que sí lo hagas. Y allá él, no, que yo no lo voy a hacer. Y le dice la tía, ¿verdad? ¡Oh, lo haces! Puras malas palabras. Y ahí está el primo. No, y ya, ¿verdad? Ya se enfrentan y el primo le dice, no. Y ahora iba ahí. Hay años de rebeldía que entra uno, ¿verdad? Pero muchas veces lo que provoca eso es que les estamos enseñando a nuestros hijos que no hay orden. Y en el momento en que Dios quiera salvar sus almas, ellos van a decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? En el momento en que Dios diga, mira, hay una consecuencia por el pecado y hay el infierno, cuando ellos no saben que hay una consecuencia por la desobediencia y es la disciplina, van a decir, bueno, en la casa ni me llamaban la atención, en la calle, ¿verdad? Me robaban, me metían a la cárcel, me sacaban a los 3 días, 4 días, volví a robar, me metían y nunca hubo una consecuencia severa. Quizás ni siquiera Dios, ¿verdad? Dios es todo amoroso, Él es amor. ¿Por qué nos va a mandar al infierno? No es Dios, ¿verdad?, que nos manda al infierno. Es por nuestra situación de no querer reconocer que Cristo es el Salvador. Ese es el problema. Ahora, dice la palabra de Dios que debemos nacer de nuevo. Regresa a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12.
Dice la siguiente parte. Dice, no se les olvide la exhortación. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y luego dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. ¿Y sabe qué? Dios cuando disciplina, no se equivoca. Nosotros sí nos llegamos a equivocar, amén. ¿Verdad? ¿Quién rompió eso? No, yo no fui. Ah, tú lo rompiste. No, yo no fui, fue mi hermanito. Ah, tú fuiste. No, yo no, mi hermanito lo rompió. Vente para acá, ¿verdad? Hijo condenado del infierno. Paz, 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 paz. El hermanito, papá, yo lo rompí, ¿verdad? Ay, mi hijo, perdóname, ¿verdad? Y ahí está el papá, ¿verdad? Y, ¿y cómo duele cuando uno le da al equivocado, amén? ¿Cómo duele cuando el doctor le corta la pata a uno y no era a la derecha, era a la izquierda? Eso duele más, amén. Pero dice la palabra de Dios, el Señor a quien ama, ¿qué hace? Disciplina, ¿verdad? Dios al que ama, disciplina. Ahora, si Dios como nuestro Padre Celestial nos disciplina a nosotros, eso quiere decir que si yo tengo amor por mis hijos, los voy a disciplinar, amén. Y el problema de nuestros días de hoy es que no disciplinamos lo suficiente. Ese es un problema. Y hay otro problema que sí los disciplinamos y a veces de más, pero erróneamente. De tal manera que debe de haber un balance entre no disciplinarlos y super disciplinarlos. Y debe de haber un balance para encontrar, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Nuevamente. Yo no creo que yo sepa cómo hacerle y todo lo demás. Vamos a estar viendo esto en las siguientes semanas. Pero lo que sí debemos de ver y reconocer es que Dios, como yo soy su hijo y Él es mi padre, van a llegar momentos en que Él me va a disciplinar. Y dice la palabra de Dios, cuando Dios te llega a disciplinar y cuando Dios te llega a reprender, mira, no desmayes. Cuando Dios llegue y te ponga ahí una carga muy fuerte o algo pase en tu vida y a lo mejor una enfermedad, un problema, alguna situación y de repente sientes la disciplina del Señor, no desmayes. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. A veces, ¿verdad? Dios viene y nos reprende y nos dice, no hagas eso. Y uno,
ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy,
ya no regresamos, ¿verdad? A veces el pastor va a tener que decir, hermano, ya no haga así, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No debemos de desmayar cuando somos reprendidos por Dios. Si es reprendido por el pastor, yo ni sé si a mí, un día me gustaría reprender a uno, ¿verdad? Alguien que se porte mal ahorita para reprenderlo. Porque siento así un odio en mi corazón ahorita y quiero sacarlo, ¿verdad? Y pero me gustaría decir, ¿verdad? ¡Deja de contestar ese teléfono, hermano hijo del diablo! Pero no, ¿verdad? No vamos a hacer eso. ¿O sí? Un día lo hago, ¿verdad? Pero ahorita no. Dice la palabra de Dios, vamos a ir a Proverbios capítulo 3, versículo 12, Proverbios 3, 12. Entonces, ¿Dios disciplina? Dios sí disciplina. Dice Proverbios 3:12, dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Mire, ahora está comparándolo al revés volteado. Porque en Hebreos nos dice, no desmayes cuando eres disciplinado por Dios, porque Dios al que ama, disciplina. Aquí nos dice, Jehová al que ama castiga o disciplina, y luego dice, como el padre al hijo a quien quiere. De tal manera que esto, lo que nos está diciendo Dios está diciendo, esto es lo más normal. Lo más normal es que Dios nos llegue a disciplinar y a castigar, por un lado. Y lo más normal como humanos y como padres es que nosotros lleguemos a castigar y a disciplinar a nuestros hijos si es que los queremos. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que el vecino viene y dice, ay, manita, ¿adivina qué? Escuché, ¿verdad?, que el papá que disciplinó tanto a su hijo, ¿verdad? Yo me acuerdo de esta cosa, alguien allá en Acapulco, que agarró, ¿verdad?, y que el niñito agarró la monedita, agarró el carro y... el carro nuevo del papá, ¿verdad? Y el papá agarró y le dio y tanto en sus manos que lo llegaron a operar y le amputaron las manos. Yo no creo eso realmente, ¿verdad? Ahora sí hay personas, ¿verdad?, que no disciplinan, sino abusan. Ya hay una diferencia entre disciplina y abusar, ¿verdad? Una vez cada 6 meses, antes era una vez cada 10 años, que se escuchaba que el papá agarraba y encadenaba al niño, encadenado al niño desde que salía hasta que llegaba, y a veces 3 días encadenado ahí el niño, y sí llega a suceder, pero eso es abuso. Y me voy a calmar de tranquilidad, ¿no? Dice la palabra de Dios, porque Jehová al que ama castiga. Es lo más normal que Dios nos castigue, y es lo más normal que haya en nuestro corazón amor para mis hijos, para decir, yo no quiero que mis hijos un día terminen en la cárcel, yo quiero que ellos se den cuenta que hay consecuencias por desobedecer, por su rebeldía, por el pecado, y va a haber una disciplina. Y como padres debemos de aprender no solamente a disciplinar a nuestros hijos, sino de saber cómo disciplinarlos. No es suficiente, nuevamente, no es suficiente, un repaso, no es suficiente decir, ah, la palabra de Dios me enseña, el mundo me está absorbiendo, sino tomar el siguiente paso y decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer para ser un mejor papá, una mejor mamá? Que haya... a lo mejor no es la palabra preocupación, a lo mejor no es la palabra ansiedad, pero que hay un deseo grande en nuestro corazón de querer saber cómo disciplinar a nuestros hijos. Amén. Hasta ahí vamos a llegar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque somos hijos tuyos, te damos gracias porque eres nuestro Padre Celestial. Y Señor, sabemos que al que amas, disciplinas. Y Señor, te damos gracias porque como Padre Celestial, tú nos traes, Señor, a tus pies y nos diriges y nos disciplinas y nos regañas, nos reprendes. Y Señor, es a veces duro, Señor, enfrentarnos al castigo tuyo, Señor, cuando andamos en malos pasos, Señor. Y a veces, Señor, no sabemos por qué nos suceden las cosas, pero quizás es porque nos estás disciplinando, nos estás llamando la atención. Pero, Señor, gracias porque somos tus hijos a través de Cristo Jesús. Y te pedimos también, Señor, que nos ayudes a darnos cuenta que la palabra tuya, la palabra de Dios, es quien nos guía a tener mejores familias, Señor. Y te pedimos que no solamente veamos este libro como un libro cualquiera, sino como un libro en donde mi fe y mi práctica van a estar basados en lo que tú me digas y en lo que tú me dirijas, Señor. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, nadie mirando, con ojos cerrados, rostro inclinado, habrá alguien aquí que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mi corazón en esta tarde, aquí está mi mano. Habrá alguien así, levante su mano, gracias a Dios, pueden bajar su mano, gracias a Dios. Habrá algún joven que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano, alguien así, gracias a Dios, gracias a Dios. Habrá alguien que dijera, pastor, necesito aprender más de cómo disciplinar a mis hijos, de cómo vivir en mi familia, de cómo ser un mejor papá, una mejor mamá y un mejor joven para con mis papás. Habrá alguien así, levante su mano. Muy bien, gracias a Dios, pueden bajar su mano. Gracias a Dios, pueden bajar su mano. La música va a empezar a tocar. Y mientras toca, ¿verdad? Si Dios ha hablado a su corazón, puede pasar aquí adelante, arrodillarse, pedirle al Señor, Señor, te pido que me ayudes a entender, ayúdame a saber más de la Biblia, ayúdame a a reconocer mis errores, a reconocer mis pecados. Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no sé a dónde iría mi alma si yo llegara a morir. Yo nunca he aceptado a Cristo como mi salvador, pastor. Ore por mí, pastor. Aquí está mi mano. Habrá alguien así. Habrá alguien así. Levante su mano. Alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no sé a dónde iría mi alma si yo llegara a morir. Aquí está mi mano. ¿No les gustaría saber? Levanten su mano. Habrá alguien así. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar orando. Muy bien, vamos a orar.